Bienvenidos a la segunda parte del podcast liberal número uno en la casa de Mario, que hoy pues no se encuentra, pero no pasa nada. Creo que lo hemos tenido por aquí en la primera parte y bueno, pues nos ha tocado a Santi y a mí coger el relevo y a ver qué es lo que desgranamos hoy, a ver si nos toca más un día de cuñadismo, que yo me quedé, Santi, de verdad, el último día me quedé con una sensación de, joder, mira qué cuñadeado hoy. Debe de pasarme, cuando no me traigo nada preparado, pues empiezo a soltar una verborrea de cosas y venga. De verdad.
Claro, no, pero bueno. Ya lo habíamos discutido, ¿no? Que creo recordar que una de las propuestas antes de llamarle Escuela de Serpientes, una de mis propuestas era algo así como cuñadismo, no sé qué, o barra de bar o algo así.
Coño.
Con lo cual, pues oye. Ahí estamos.
Era muy, muy, muy bien buscada. Y bueno, pues revisando esta semanica, ha habido unos cuantos temas que han estado un poquito en boca de todos. A mí me encanta Twitter, es abrir Twitter, ver tendencias y más o menos te vas haciendo una idea. Pero hay una de ellas que hablamos aquí una vez porque... bueno, era por petición de Matías, nos había pasado un audio hablando de Chile, o no sé si había pasado yo, no sé cómo había sido el asunto, pero sea como sea, había sido por petición suya. Habíamos hablado un poquito de cuáles eran las posturas, qué partidos políticos había. Habíamos hablado de, efectivamente, el recién electo nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. ¿Boric? ¿Boric? ¿Font?
¿Boric o Boric? No sabemos.
Como lleva H, yo no sé. Voy a decir Boric y a tomar por saco. Y luego también había otro que era... Que ya lo confundo, porque habíamos hablado de Honduras, ¿verdad? ¿Honduras? Creo que era Honduras.
No, El Salvador, ¿no?
Ostras.
Habíamos hablado efectivamente del de Honduras también. No, ahora me estaba confundiendo con el comunista este del Bitcoin, que es el de El Salvador.
El comunista del Bitcoin es el que ha dejado Twitter. Ese es el comunista del Bitcoin. ¿Cómo se llama? El de las barbas. El
Nayib, bueno, no Bukele.
Ya. Pero ese, el de... Claro, el Bukele sí. El Bukele tal que aún tiene ciertas cosillas que a veces pues aún duda uno, ¿no? A veces es muy evidente que va a lo que va, es decir, a montarse ahí una especie de castrismo. Y otras veces pues aún da un poco la duda. Y digo, a ver, el chaval igual tiene buenas intenciones. No, bueno, ya sabes, es la habilidad que tiene alguna gente. Claro, es la labia. Y yo estaba hablando del otro porque justo dijiste, el comunista de las bitcoins, yo me acordé del señor que estaba de CEO en Twitter, que ya no, el mes pasado.
Sí.
No sé si abandonó él o lo echaron. El caso es que querían echarlo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que fue porque abandonó.
¿Te refieres a Jack Dorsey o el nuevo?
Ese.
Jack Dorsey.
El viejo, sí. Que ahora creo que, bueno, ya antes se dedica a las criptomonedas, ¿no?
Es un personaje
pintoresco. Es un Elon Musk, pero un poquito menos influente.
Yo diría que es un Elon Musk wannabe. Es decir, que le gustaría ser como Elon Musk, pero no le llega ni a la suela.
Exactamente.
Bueno, esa es mi opinión personal. Yo le tengo bastante manía, de hecho. Me parece el típico tirano que si tuviera poder... Vamos, sería bastante peligroso para las libertades de las personas.
Bueno, bastante poder, más que el que ya tiene.
A ver, más si que el que ya tiene, sale. Que no. A claro, día de hoy, pues no sale de su círculo de influencias y de su plataforma, ¿no?
Sí.
Que no es poco.
Claro, es que aquí lo que pasa es que hay muchas redes sociales, pero cada una de esas redes sociales tiene monopolizado un tipo de mensaje, de forma de comunicarse. Y lo que son los mensajes políticos, al menos aquí en España, pasa todo por Twitter. Entonces, opiniones políticas las tendría capitalizadas totalmente, monopolizadas, perdón, plataforma.
Más que monopolizadas, diríamos dominadas. Dominadas, pero en libre competencia. Es decir, el que no quiera usarlo puede usar otras muchas opciones.
Sí, tienes razón. Ese ha sido
Pero bueno, sí, domina.
La demagogia de hoy.
Igual que Facebook domina también, lógicamente, las redes sociales, ¿no? O Instagram, las fotitos y tal.
Claro, ¿no? Al fin y al cabo son suyas. Bueno, a todo esto, sí, lo que iba. Que habíamos hablado aquí de Honduras y de Chile y que en ambos países había algún partido o alguien que se hacía llamar liberal o el Partido Liberal o algo así y se nos encendía la bombillita a ver qué era eso de liberal y al final veíamos que no. No sé si era si Cast era uno de ellos, pero...
Cast es el de Chile, ¿no? El sí. Que perdió.
Sí, si no me equivoco, hubo una segunda vuelta. En Chile tienen el sistema de segunda vuelta. Sí. Y fueron estos dos partidos. La extrema izquierda, espero no equivocarme, extrema izquierda, y sí. Depende de quién lo diga, pues extrema derecha. Aunque bueno.
Bueno, sí. No sé, por ponerlo extrema, de que siempre
por ponerle extrema,
hace más claro, impresionante más. Y más sensacionalista, ¿no? Pero al final es conservadurismo contra socialismo.
Sí, de hecho era bastante, bastante conservador, si no me equivoco, o por lo menos era como lo pintaban.
Sí.
A mí ya nada, la noche, no sé si en la propia noche o el día siguiente de las elecciones ya, evidentemente, como no puede faltar, ya saltó el típico podemita del círculo de amigos a decir, ah, no, y luego, claro, es curioso como cuando hay unas elecciones y gana... un personaje que ha sido, digamos, alabado por las figuras zurdas de aquí, de España, puede ser el caso de Podemos, que le dedicó algún tuit, algún mensaje al actual presidente. Cuando uno de estos gana, pues salen todos a felicitar, bueno, a felicitarse, a decir, oye, que mira, que las elecciones... Bueno, el caso es que salió el típico zurdo del círculo a decir, ah, han sido las elecciones en Chile y ha ganado tal, vale. Y yo recordé que recientemente habían sido las de Argentina, que es un país, a mi opinión, mucho más importante. Aquí nos interesa ambos casos porque Chile era casi un reducto, ¿no? Que no tanto.
Sí, era el referente de la sensatez dentro de Latinoamérica, más aún que Argentina, porque Argentina la verdad es que va fatal. Está claro. Peronizada desde décadas atrás, pero Chile, pues sinceramente, en crecimiento y en bienestar, en todo, pues iba bastante bien. Era siempre, en las últimas décadas, era la excepción de Iberoamérica.
Sí, de hecho, no sé si...
Digo, era porque entre la reforma de la Constitución y ahora todo lo que ha prometido Boric, pues bueno, tiene mala pinta.
Bueno, promete acercar al país a un sistema más europeo, ¿no? Su referente son las socialdemocracias europeas, ¿no? Leí por ahí.
Sí, a ver, cierto es que parece ser, dicen los entendidos o lo que yo he escuchado por ahí, que ya no es el Boric tan radical que era comunista, exacerbado y demás, ¿no? Entonces sí que puede ser que lo que implemente sea más socialdemocracia. Pero de momento, lo que ella quiere hacer sí o sí es, digamos, robar o raptar los planes de pensiones de todos los chilenos privados y quedárselos en el Estado. Es decir, es lo que hizo Franco en su día en España. Eso,
sí.
Para empezar.
Claro, yo no tenía claro si actualmente, bueno, las pensiones en Chile sí que se gestionaban por una empresa
entidades
privada.
Financieras, ¿no?
Sí. Entidades financieras que gestionaban las pensiones, pero no sé si era obligatorio, si el propio Estado te obliga a cotizar y luego pues la gestionan estas empresas privadas, o uh-huh. si era totalmente voluntario. Como tengo en el caso de España antes de...
Bueno, no sé si algún oyente a lo mejor nos puede corregir, pero yo tengo entendido que en Chile era obligatorio, me parece que un 10% del salario, lo cual es mucho menor que lo que tenemos en España.
España.
Y encima España, era de España. Capitalización, vamos, que no es el sistema redistributivo que hay aquí. Eso es lo que van a implantar ahora.
A ver, es que realmente si esos ahorros se capitalizan, Se puede permitir que sea menos porcentaje. Es decir, lo que en Chile es un 10% capitalizado, pues aquí puede suponer un 16%, digamos, así a echar una cifra. No soy economista, pero ese dinero genera dinero, es lo sensato, es un sistema que, en cierto modo, no nos encantaría poner aquí, que ya estuvimos hablando en otro programa de que ¿quién era que proponía una solución? Era Huerta de Soto. Puede ser que hablaba de una forma de adaptar el sistema de pensiones actual,
sí,
de una manera similar a como lo había hecho Reino Unido hace unas décadas ya.
Sí, me parece que lo explica tanto en la presentación como en el propio documental que acaba de sacar, ¿no? El de Ni es justicia ni es social. Que el primer episodio ya sabéis que va del sistema de pensiones.
Solo vi el primero. ¿Hay más ahora o todavía no salieron?
Todavía no salieron, pero van a salir, me parece que otros 3 episodios. Y en este ya cuenta lo que tú dices, que cómo se podría solucionar este problema que no tiene una salida, no es sostenible.
No.
De hecho, se está sosteniendo a base de incrementar la deuda año tras año. Entonces, cada día que pasa somos un poco más pobres y lo seremos, no solo nosotros, sino nuestros nietos y hijos.
Eso es lo que entonces, dice... Sí. Dale.
Sí, lo que dice es un poco cómo hacer esa transición, ¿no? Podría ser de golpe, y es decir, que una o incluso dos generaciones paguen el pato, lo cual es poco realista y poco solidario, porque sí, de hecho muchos pueden decidir irse o no trabajar. Y otra opción es hacer una transición blanda, es decir, pues ir incrementando, es decir, tener un modelo mixto e ir poco a poco llevando más contribución a la capitalización y menos a la seguridad social.
Claro, también se hablaba de que esa generación o esas dos generaciones de bueno, las que sufren el cambio, digamos, que tendrían que pagar el pato de alguna forma, lo cual me parece, si bien es correcto, me parece una forma incorrecta de decirlo, porque da la sensación de que alguien tiene que sacrificarse y no es así. Realmente con la cantidad de dinero que a día de hoy, por ejemplo, se genera en impuestos, no se notaría ese sacrificio. La transición era la palabra que quiero decir. La generación o las generaciones de la transición entre que tenemos este plan de pensiones y lo llevamos a... Yo entiendo que el mixto, en cierto modo, puede ser una forma de transición. Bueno, pero imaginemos que lo llevamos al otro extremo, que supone un gasto, porque las generaciones actuales tendrían que pagar más de lo que luego en proporción de lo que luego lo recibirían, porque seguirían teniendo que inyectar directamente el dinero a los pensionistas de hoy. Claro.
Claro.
Y yo pienso.
A eso se refiere con pagar el pato, yo creo. Que es que sí, tú vas a estar pagando una barbaridad de tu salario coactivamente para luego no recibir nada o prácticamente nada. O y, vas digamos, a estar pagando. Ejemplo, claro, si lo hiciéramos
un 30, o sea,
lo
más, y recibes un 10.
Sí, lo más realista sería, por ejemplo, tener un mixto, ¿no? Y ir metiendo, digamos, en tu cuenta de capitalización para la jubilación, pues digamos, un 10 o un 15% y el resto para seguir manteniendo a los pensionistas actuales, ¿no? Con el sistema de reparto. Eso es a fondo perdido. Igual que lo que soy. Pero claro, también en ese mismo documental dan otra clave que, siendo sensatos y realistas, es que la alternativa es peor. La alternativa es seguir poniéndonos la venda y igualmente no vas a recibir nada de todo lo que está.
Claro.
Es decir, seguir engordando el globo hasta que explote de golpe. No es un tema baladí, es un problemón, según los expertos. Claro, nosotros aquí a lo mejor no somos más cuñados que otra cosa, pero... Las fuentes como el doctor Huerta de Soto, pues creo que son bastante fiables y bastante reputadas. Y lo que nos dicen es eso, que es un problemón del que ahora es difícil salir, pero que de algún modo, tarde o temprano, va a haber que salir. Y cuanto más tarde, más difícil y más... quizá difícil no es la palabra, quizá más traumático. Sería la palabra adecuada. Más traumático va a ser, ¿no? Cuanto más tarde. Que ¿Qué pasa con eso? Pues que en Chile, a día de hoy, lo que están haciendo es pasar de lo poco que tienen realmente positivo
a lo que tenemos aquí.
A lo que tenemos aquí, es decir, ellos se están metiendo voluntariamente en este problema del que no van a saber salir en el futuro.
Sí.
O bueno, del que sí se va a poder salir, pero pagando un precio terrible. Esto,
¿pero esto por qué?
Esto es,
porque quieren más dinero de los pensionistas.
¿Cómo?
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué quieren este cambio ahora mismo? ¿Cuáles son las exigencias de los pensionistas? ¿Que no les llega con la pensión actual?
Bueno, claro, a ver, el motivo de o lo que venden los populistas, como Boric en este caso, es que las pensiones son bajas. Pero son bajas porque han estado pagando poco. Es decir, puedes tener el mismo sistema y pagar la cantidad que se paga en España y tendrás unas pensiones por encima de la media de la OCDE.
Sí. En vez de venir los pensionistas alemanes, ahí a Benidorm, o los ingleses, vendrán los chilenos. Eso.
Correcto.
Eso me gustaría
entonces,
a mí.
Entonces, al final, es un poco del género tonto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que sí. Pues la inmensa mayoría de los votantes, lógicamente, tienen que dedicarse a sus vidas y no todo el mundo pues puede estar en eso, ¿no? O formado para esas cosas. Entonces los políticos al final dicen lo que la gente quiere oír, le votan y así ocurren estas desgracias.
Correcto. Vamos, que si siguen así las cosas, podemos echar un cálculo en Chile, pues podrían, igual que en España, el gasto en pensiones, pues supone aquí un 12, se calcula que pueda ser de un 12, poquito, sí, un 12, un 12% del PIB, vamos a redondear. Eso es lo que se gasta a día de hoy en España en pensiones. Y no deja de molestarme por cosas como la que nos viene encima ahora en unos días, que es la actualización de la cuota de autónomos, que alcanza, leía el otro día, 30.6%, el 30.6% serían las cotizaciones sociales que tendrían que asumir a partir del 2022 los autónomos. Eso sería ya para la, entiendo, para la primera, el primer rango de salarios, de ingresos.
El mínimo, supongo, sí.
Claro,
sí.
Entonces, cuidadito. Pero bueno, hasta claro, que arda todo.
Este es el tema que no es tan visible, ¿no? Y el que no cuentan los populistas, que es cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de atracar a mano armada coactivamente a los empleados para financiar sistemas de este tipo? Que al final, de algún lado hay que sacar esos impuestos. Y esos impuestos lo que hacen es cargarse o poner trabas y reducir la creación de riqueza, el empleo y muchas otras cosas. Y todo está interrelacionado y todo va de la mano. Entonces, al final, es como aplicarle un freno, ¿no? Tú cuando le aplicas de repente el freno a la bicicleta, cada vez te cuesta más y cada vez se va reduciendo más la velocidad del pedaleo hasta que llega un punto en el que esa misma presión de los frenos ya no te deja avanzar, ¿no?
Exactamente. Y luego arrancar cuesta.
Y te acabas parando. Y luego arrancar cuesta muchísimo más que cuando ya vas en marcha y embalado. Entonces totalmente. Es muy fácil caer en estas cosas cuando las cosas van relativamente bien, porque parece que ya somos un país rico y tenemos que hacer lo mismo que Noruega, pero no todo el mundo es Noruega.
Sí, que creo que también mencionaron a los escandinavos, como no puede faltar.
Claro. Los países socialistas.
Sí, bueno, además de, como compartía un compañero por Telegram, un Twitter del 2013 de este Gabriel Boric, felicitando, diciendo mucha fuerza a todo el pueblo venezolano, somos muchos los chilenos, sí, que estamos con ustedes a seguir profundizando la revolución bolivariana. Bueno, sí, pues nada, sí que es cierto que hace 8 años de eso, pero bueno, quien no quiere
sí, que
ver,
quizá ya no esté tan radicalizado como cuando tenía 20 años.
Lo que comentabas tú, ¿no?
Pero bueno,
su mensaje ya está un poco más light. Bueno, un poquito más moderado, si se puede decir así.
Bueno, las consecuencias no se han hecho esperar. Y van relacionadas con esto que acabamos de comentar. Y ya hemos visto que un montón de inversores han retirado sus capitales de Chile ante la previsión o el miedo a que baje, ¿no? A que empiece a irse un poco todo a la mierda, entre comillas. Y es lo que va a ocurrir, porque claro, cuando solo por las previsiones o por lo que promete un presidente, la inversión se va del país, al final sí. Ocurre exactamente eso. Que,
totalmente.
Que todo empieza a desmoronarse.
Estoy intentando encontrar las cifras de caídas de la bolsa, pero bueno, lo que sí que es fácil encontrar es que ha habido caídas generalizadas. Aunque hoy, si no me equivoco, parece que están remontando un poco. Pero bueno, el caso, la bolsa es un ser especial. Dejémoslo ahí, ¿no? Donde entra el pánico, entra sí. La oportunidad también y no hay quien deje escapar eso.
Sí, mira, esta creo que es la noticia que había visto hace 3 días, que ya se ha hundido la bolsa de Santiago un 6% y cae el peso. O sea, hasta la moneda ha caído, ¿no? Y los inversores, pues eso, los inversores dan la espalda a Boric, ¿tienes? Eso es lo que el titular. Ya veremos, también hay noticias por ahí, la victoria de Boric en Chile hace temblar los mercados y algunas empresas colombianas también. Bueno, al final afecta no solo a Chile, sino a todo el entramado de relaciones comerciales de la zona.
Claro, totalmente.
Bueno. Estamos hablando además de que Chile me parece que es el principal productor ¿de qué era? De un mineral, me parece. No sé si era el cobre o...
No sé si hasta tendría bastante importancia en la fabricación de coches eléctricos, de vehículos eléctricos, lo cual todavía agravaría más la situación. Pero bueno, agravaría entre comillas, porque ya sabemos que donde hay una materia prima importante, todo alrededor se genera una especie de mafia, igual que ha pasado en la vecina antes mencionada Venezuela, igual que ha pasado en un montón de países africanos que tienen y al final no tienen más que sanguijuelas. Vale, entonces, en este caso, pues no me extrañaría ver cómo desde el propio gobierno se acaba, bueno, nacionalizando. Seguro que ya hablaron de nacionalizaciones, seguro, seguro, seguro.
Que lo único que hace es empeorarlo todo, claro.
Exactamente, es llenar el país de sanguijuelas y una vez que entran es muy difícil quitárselas.
Uh-huh. Pues bien. Sí, si era el cobre, recordaba yo bien. Principal productor de cobre a nivel mundial.
Me la jugué con lo de los vehículos eléctricos, pero no es el caso, pero bueno.
Bueno, el cobre al fin y al cabo se utiliza para un montón de cosas.
Todo. Absolutamente todo. Si no, díganselo a los que van por ahí llevándoselo los cables de cobre. Bueno, pues trending, está también el tema de que nos encanta, que seguramente la mayoría de vosotros ya se lo olía, vamos, es que era bastante sencillo también.
¿No?
Efectivamente, nosotros ya no le tenemos miedo al COVID, especialmente después de esta última mutación. Lo que le tenemos miedo es al otro virus, que es el virus del político. El virus del político es el que nos agrava tanto la salud que nos obliga a encerrarnos en casa o, no sé, de alguna forma acabamos todos delante de la pantalla, pues, perdiendo el tiempo. Y es sí. Que esto
no,
es algo
decir,
a nivel
iba a decir únicamente que el virus, como yo le llamo, el virus de la estupidez, ¿no? Que como han dicho ya los grandes pensadores, es la única enfermedad que la sufren los demás y no el paciente. Y además, lo que parece es que tenemos una pandemia de estupidez asintomática, además.
Claro, y es muy reveladora. Y la verdad es que asusta un poco, ¿no? Bueno. Sí.
Tenemos que recordar también lo de mañana, ¿no? Lo de mañana.
Sí, pero no sé si llegará el programa a tiempo.
Sí, a ver si llega a tiempo. Si lo escucháis, no sé qué día lo escucharéis, pero vamos, si hoy es 24 por la noche o 25, recordad, por favor, no os olvidéis de felicitarle la Navidad.
Exacto.
A nuestra queridísima Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, que es la artífice de aquellas sabias palabras de que tenemos que felicitar las fiestas, pero no la Navidad.
Bueno, ojo, que no es porque me lo diga ella, pero yo lo hago. Yo ya voy diciendo por ahí felices fiestas, pero no porque le tenga algún problema en la Navidad, ni porque creo que alguien le pueda sentar mal, porque no conozco a nadie que le digas feliz Navidad, y aunque no sean creyentes, nadie va a tener problema. A la gente le gusta la Navidad. Es algo más, trasciende de la religión. Sí. Pero más que nada es porque la Navidad es como una fecha concreta y las fiestas es todo a lo largo. Entonces yo prefiero felicitar las fiestas para así. Digo, bueno, pues mira, ya está servido para de aquí claro, a todo. Al 8 de enero, efectivamente. Y si me apuras, hasta carnavales.
Correcto. Bueno,
pues la preocupación, y hay quien ya dice que debemos dar gracias por no estar como otros países europeos, y ya lo he leído por ahí, dar gracias que no estamos como otros países europeos. Yo digo, no voy a dar gracias por ser estúpido. Bueno, el caso es que en Europa, confinamientos, restricciones, cancelaciones por Navidad, los Países Bajos confinan, pero duro. Francia también tiene la suspensión de las fiestas de Nochevieja, un montón de restricciones. Lo que pasa es que esto todo, y ya a nivel español, que también estamos viendo ahora las restricciones, que es lo que más nos preocupa, ¿no?, a nivel español, es que está impulsado por la variante Omicron. Una variante que tiene un 80% menos de riesgo de hospitalización, una variante que tiene un 70% menos de riesgo de enfermedad grave con la Delta, y digo yo que nada, ya pues estaremos poniendo restricciones por una gripe común. Y lo que me asusta, la facilidad.
Claro, esto básicamente lo que abre la puerta es a eso, ¿no? A que empecemos a llevarnos las manos a la cabeza y a justificar coartar libertades fundamentales de la ciudadanía en base a peligros sanitarios que siempre han estado ahí. Y que, lógicamente, pues tendremos que seguir viviendo, digo yo. Y si mañana hubiese un apocalipsis zombie, pues no justificaría que el mundo desapareciera o que la... o que Occidente dejase de funcionar, ¿no?
Pasaría
bueno,
igual.
Para mucha gente sí. Pelis,
si es como en las películas, pasaría igual, pero bueno.
O sea, acabaríamos como en las películas estas posapocalípticas, ¿no? The Walking Dead o lo que sea, donde se forman tribus y grupos violentos donde unos se matan a otros y se roban los recursos que pueden y nadie produce nada y el mundo es el fin del mundo.
Es que eso a escala pequeña es lo que ocurre en cualquier país. Por ejemplo, volviendo nuevamente en Venezuela, por ejemplo, igual antes de toda la mierda que trajo Chávez, pues imagínate que alguien va por la calle, había turistas, zona turística, se le cae un billete de $100 y no había maldad. Igual pasaba un niño y decía, le ha caído este billete. ¿Qué pasa ahora? Cae un billete de 10 y salen 5 de los setos y aquí no ha pasado nada. No sé si me explico. Es estas situaciones, igual que las posapocalípticas, que nos fuerzan a comportarnos como si fuésemos animales primates, pues pasa en cualquier país que tenga esa regresión o que se encuentre ya en una situación de desarrollo o subdesarrollo. Nos volvemos a casi animales, ¿no?
Sí, digamos que salen lo peor de nosotros, ¿no? Se supone que al principio de la pandemia los fillers, ¿no? Como yo les llamo, los fillers, los sentimentalistas, que son todos. Hoy en día, o mayoría. Sí. Pues han dicho que, claro, que la pandemia daba gusto porque sacaba lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y para eso solo teníamos que ver a los sanitarios. Y resulta que ahora vemos que lo que ha sacado realmente es lo peor de todos y cada uno de nosotros. Y es un poco así. También lo dice Milei, que el socialismo es una enfermedad del espíritu, ¿no? Lo repite mucho. No sé si era suya la frase o de otro pensador.
Qué bueno.
Y va por ahí. Van por ahí los tiros, creo yo. También la frase que repetimos hasta la saciedad los libertarios y los liberales también, que es... la de que el que apuesta por la seguridad y no por la libertad se arriesga a perder tanto la seguridad como la libertad. Sí, es decir, el que sacrifica la libertad para tener seguridad se arriesga a perder ambas.
Sí, esto empíricamente tenemos muchos ejemplos. De todas formas, no me importaría que me explicasen exactamente en qué consiste su teoría, la teoría de quien lo haya dicho, ¿no? Pero
Bueno, pero, sí, claro, no, eso es un resumen de todo lo que... No me acuerdo quién lo decía, tío, pero uno de los grandes. Y es como un resumen, pero luego esta gente te lo explica en detalle por qué, ¿no? Siempre se ha dicho que el socialismo erosiona la convivencia pacífica, y es verdad, claro. Decirlo así sin más, dices, ya, bueno, a mí dime por qué, explícame por qué. Pero bueno, ahí están los libros, ¿no? Para explicar el por qué, ¿no?
Sí, sí, no, empíricamente
está más tiene sentido.
Pero siempre es un placer escuchar a estos grandes pensadores, pues, explicar sus teorías. No te las sueltan así, tú sabes que empíricamente está más que demostrado, pero siempre hay mucho más y sabes que hay mucho más donde rascar y donde aprender, y ahí es donde brillan sus mentes. Bueno, y volviendo a España, las restricciones que estamos ahora, yo me recuerdo antiguamente, en aquellos tiempos, ¿no? Donde había restricciones en España. Bueno, yo me daba la sensación, y no sé si sería así, y depende de la región, en que había cambios de restricciones a una velocidad de dos por semana. O sea, cada semana había dos cambios de restricciones. La sensación que me daba, hasta el punto de que yo ya dejé de prestar atención. Ya aquello de igual venía alguien en el coche y preguntaba, oye, ¿y cómo está lo del coche? Y, no te pongas nada. Tal. Sí. No sé ni cómo está. ¿Cómo está? No lo sé, me da igual.
Me da la sensación de que fue en toda España, pero bueno, yo sé que en Galicia especialmente era una locura, porque ni siquiera era semanal, era cada tres días o algo así, y la gente no sabía ya lo que estaba vigente, lo que no...
Ni le importaba.
No.
Yo creo que igual por eso la gente no se sacó ya nunca más la mascarilla. Que dice ahora la gente, no, si a mí ahora es que ponen las mascarillas obligatorias para el exterior y a mí es que me da igual, porque es que la gente ya la lleva igual. Para nosotros no cambia nada. Pues igual es porque la gente se cansó de andar pendiente de que no la multaran con 200 euros o más y decidieron llevarla y ya está. Mira, no sé si hay que llevarla o no, ya la llevo y así me olvido. También puede ser el frío, ¿no? Como comentaba... Como estaba alguien también por el Telegram. ¿Y con motivo? Bien, pues han puesto de acuerdo, por ahora, el gobierno central y los autonómicos, que creo que todavía no han recibido el dinero que se supone que tenían que recibir por la gestión del coronavirus. Postureo, en opinión de muchos, la reunión que decidió improvisar el presidente Sánchez.
La reunión... ¿A constitucional te refieres?
No sé si era constitucional o cómo era, pero esa reunión que quiso hacer a mitad de semana con los presidentes autonómicos, como quien, mira, estoy haciendo algo, ¿no? Y que parece ser que le coincidía bien porque creo que era... No, lo había sido un domingo. Voy a mirar, reunión, domingo... Porque no sé, habían oído la radio, esto que lo escuchas así no le prestas mucha atención, que... Si no era esa reunión, era otra, que había puesto una reunión así de improviso, un domingo, una hora rara, pero parece ser que como tenía justo una hora más tarde pues una reunión del propio partido, pues le coincidía bien a él, y como le venía bien a él, pues que se jodieran los demás, ¿no?
Le quedaba bien entre la reunión del partido y la salida del Falcon para luego su fiesta y tal, ¿no?
Exactamente. Mira, tengo aquí una hora perdida, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a decir que hago una reunión, así la gente dice, mira, el presidente está haciendo su trabajo y luego no hace nada, ¿no? Igual que el postureo, que cuando le dicen, oye, mira, es que desde el gobierno central pues estamos trabajando, mira, estamos poniendo restricciones, estamos estudiando, ¿no? ¿No? Aquí hay un consejo de expertos, pues que pues mucha gente piensa que es postureo. Luego...
Sí, bueno, lo importante de la reunión era lo de la mascarilla, que es el punto estrella, ¿no?
Sí,
la mascarilla luego... en exteriores, obligatoria.
Macho, pero si ese es el punto y me haces una reunión de presidentes autonómicos, salme de la reunión con una idea en común y no que cada comunidad tenga sus restricciones propias o según le dé la gana.
Bueno, lo que sí se ha visto en común es la postura de mucha gente del PSOE y del PP, que al final quieren lo mismo, lo cual ha sido bastante revelador para la sociedad. Y bueno, hay una corriente bastante fuerte en Twitter que está convencida o defendiendo que Sánchez por fin ha perdido las próximas elecciones solo con este movimiento antiestratégico. Ojalá tenga razón.
¿Pero por qué? Quiero decir, mira que tuvo muchas, como para que esta sea la que... No entiendo.
Claro, yo no lo veo. Yo digo, vamos a ver, si todo lo que ha hecho hasta ahora no ha sido motivo de perder las elecciones, esto no es nada.
Repetir, además es repetir lo mismo. Si antes estaba bien, ahora también estará bien.
Sí, sí.
Bueno, pues eso mismo, tenemos obligación de llevar la mascarilla fuera, excepto en campo, montaña, playa y actividades deportivas, siempre que se mantenga a distancia entre no convivientes. Bueno,
vamos, que está todo el mundo comprando ese chándal ahora mismo.
Sí, como era, repartirse el perrito para sacarlo a pasear, ¿no? El perrito saca saliendo a pasear 30 veces al día. A mí que me expliquen algunos sitios cuál es el límite entre el campo y la montaña y la playa y la ciudad. Porque a veces se empalman de tal forma que no hay...
Es que claro, tú imagínate que vives en Vigo y te vas a la zona de Samil. Pues podrías decir que estás en la playa, ¿no? O a lo mejor vives allí. Pero estás justo en la calle, no justo en la playa. Y entonces, o en la acera que va entre la playa y la carretera.
O pues la playa de Madrid.
Y complicado, ¿eh? Es hilar muy fino.
Te vas a la playa de Madrid, sigues en Madrid, pero estás en la playa.
Exacto.
Pero bueno, aquí se aplicaría lo de la distancia de seguridad. Pero bueno, eso al final quien lo tiene que andar mirando será la policía, que es la que tiene que andar multando si alguien incumple. Y
sí, que al final la policía es la que está entre la espada y la pared, es decir, entre las leyes, lo que dice el gobierno en base a decretazo, en base a mis pelotas.
Sí, sí.
Y porque es un poco así, ¿no? No lo ves tú así un poco, Alberto. Para mí es como sacarse la chorra y decir, os vais a poner la mascarilla en todas partes porque me sale de los huevos. Por mis santas pelotas, porque soy Sánchez y punto, ¿no?
Claro.
Yo lo veo un poco así.
Claro, pero luego si viene la policía o los cabecillas de la... Bueno, los cabecillas, suena a banda de esto criminal, no, los jefes de la policía y dicen, vosotros hacer un poco la vista gorda. Entonces, aunque Sánchez hable mucho, pues luego igual no se multa.
Ya, bueno, pero eso ya depende del que lo va a aplicar, ¿no? De cada...
Sí, pero
de cada gente y de cada departamento o de cada...
Totalmente, lo pensaría. Sánchez, de verdad. Pues lo que decía, que aquí una reunión de presidentes donde cada uno hace lo que le da la gana después, ¿no? Y entonces lo que vemos que en Cataluña ha conseguido el aval judicial para establecer nuevamente pues el famoso toque de queda de la 1 a las 6 de la mañana en los municipios de más incidencia, cerrar el ocio nocturno, por supuesto, y limitar las reuniones a 10 personas. Murcia, por su parte, cerrará toda la actividad no esencial a la 1 de la madrugada, reducirá los aforos y limitará también las mesas de hostelería. Hay un mapa muy interesante que se encuentra en rtve.es, que básicamente es un mapa de España donde están todos los municipios españoles con su situación actual, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, actualmente, excepto en País Vasco y Cantabria, el resto de comunidades van todas a una, es decir, todos los municipios tienen las mismas circunstancias. Y si encontramos, por ejemplo, en restricciones de confinamiento no hay nadie a día de hoy, afortunadamente. En toque de queda tenemos a Cataluña, como acabo de mencionar. Reuniones privadas también tenemos a Cataluña con sus restricciones, que luego se cumplirán o no se cumplirán. Las reuniones públicas, pues lo mismo. En restauración ya encontramos restricciones en Murcia, Comunidad Valenciana, en Cataluña, en La Rioja y en Galicia. Y en el ocio nocturno, en Cataluña no existe ya, evidentemente. Tenemos restricciones en La Rioja también, en Murcia, en Comunidad Valenciana y tenemos en Galicia, que a mí era el caso que más me preocupaba, ¿no? Por mi situación actual, yo estaba esperando para salir otra vez al ruedo, al show, y de repente me salen con las... que ya lo esperaba, ¿no? Pero siempre te queda la esperanza. Con las restricciones del ocio nocturno. Afortunadamente, en el caso de Galicia, es un poco light. Y es light porque pone finalización de restauración igual a la 1, 1:30 los viernes y los sábados nada más, y luego los pubs tienen que cerrar entre 4 y 4:30 de la mañana, los pubs, que oye,
que no está asumible, mal, ¿no?
Y las discotecas a las 5 de la mañana, es decir, es asumible, es como bueno, un sí pero no. Y de hecho, creo que leía que en Netherlands, en Países Bajos, tenían las restricciones, efectivamente, a partir de las 5 de la tarde, lo no esencial cerraba. Pero creo que el fin de semana estaba abierto. Y lo leía en un artículo, en una noticia de algún periódico serio.
Uh-huh. Entonces, bueno, ya sabemos que este virus es tan fabuloso,
claro,
que tiene horarios. Entonces depende.
Horario de oficina.
Al virus los fines de semana también le apetece descansar y no es tan contagioso o tan mortífero. Entonces ahí está bien, ¿no? Va un poco de la mano con eso.
Claro, claro, claro. No,
Y luego en el otro extremo de medidas tenemos la noticia esa que he pegado en el en el chat y que he visto en Twitter hoy, que es, creo que es una especie del Mundo Today, de una página que se llama BabylonBee.com.
Babylon, sorry.
Vamos, que no es verdad, pero si lo fuera, no me sorprendería. Que el titular viene a decirnos que debemos llevar a, o sea, lo dice el ministro de Sanidad de Alemania.
Lo veo.
Y dice,
debemos
llevar a grandes grupos de no vacunados y concentrarlos en campos especiales, ¿no?
Me encanta. La historia se repite, es lo bonito de la historia, ¿no?
Sí. Quiero decir, no sé, ya digo, creo que por lo que he leído por ahí en los comentarios, me parece que es una página web tipo El Mundo Today. Vamos, que es fake, que no es verdad, pero tampoco lo sé. Y si lo fuera, si fuera verdad, yo creo que a estas alturas casi nos lo creeríamos, que alguien, incluso en Alemania, podría salir diciendo esto con la que está cayendo, ¿no? En cuanto al alarmismo y a la ventana de Overton respecto al estado y a la pandemia.
Totalmente. Totalmente. Y esta semana también me contaban una anécdota. Una anécdota que le pasó la familia iba a comer, estaba en un centro comercial, ¿no? Y iban para comer, entraron al local y en el local le dijeron que no podían acceder al interior. No era exterior porque era un centro comercial, entonces no hay terraza. Por lo menos en este caso no lo había. Y que o tenían el pase COVID o no podían entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo que retirarse. Y la persona que estaba delante, que yo supongo que es una de estos trabajadores que se pone delante para captar clientes, pues poco más que suplicando y diciéndoles, no, pero mira, que si vais para ahí no sé qué, media horita lo tenéis listo. Era gente además que estaba vacunada, es decir, no tenía el pasaporte COVID simplemente porque no tenía la aplicación instalada ni todo el papeleo que hay que hacer, que es poco, pero hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Y esto es un poco la situación de todos los negocios. Y ya que estamos con los negocios, muchísima suerte, porque si tienes un negocio estás un poco jodido.
La verdad, muchísima suerte.
Exactamente. Y acuérdate de que, a veces igual te han dicho que tu tienda está muy bien, que tu servicio está muy bien, que me gusta tu producto, que chico, que de verdad, muy bien, pero que igual estás perdiendo ventas porque no tienes una página web o igual pues no tienes tu tienda en alguna red social. Bueno, pues si te han dicho eso alguna vez, no te olvides que puedes ponerte en contacto con inkybranding.com. Tenéis la web en la cajita de descripción en iVoox para redes sociales, para poner vuestra página web, vuestra tienda online o incluso si queréis haceros un podcast como este o más chulo, ¿no? Con musiquita, no como la que eligen otros. Pues no lo dudéis, tenéis abajo el enlace a la página web y nada, un mensajito, os atienden sin ningún compromiso, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, mira, que tenemos esto, quería saber si puedo pues llegar a más clientes o llevar este nuevo producto, cómo puedo vender esta campaña, lo que sea, cualquier cosa, consultas sin compromiso
y sobre todo también para saber un poco qué hacer, ¿no? Porque me imagino que hay mucha gente que es eso, ¿no? Reciben ese tipo de comentarios de, oye, ¿por qué no tienes una web? ¿Por qué no tienes Facebook?
Mismo lo he hecho.
Exacto.
Oye, me encanta. Entonces, yo había comprado una vez un bajo, ¿no? Le pedí, bueno, un bajo eléctrico, un instrumento a un luthier y le dije, bueno, a ver, si lo compré, lo pagué, porque pagas algo y luego te lo hacen. Ojo, ¿eh? Y vas un poco cruzando los dedos porque el producto sea bueno, porque tú más o menos ya sabes lo que hay, pero siempre puede fallar, ¿no? Uh-huh. Claro. Y yo quedé encantado y le dije, oye, que es una pena porque yo te busqué por internet, pero no tenías nada, ni siquiera en Facebook, nada. Y es muchísima pena porque, coño, tienes un producto muy bueno y no lo estás sacando adelante porque básicamente nadie sabe que existes, ¿no?
Exacto, y que puede ser que no sepas por dónde empezar. O que tengas una cuenta de Instagram o yo qué sé, un Facebook, pero no sabes, pues no te salen las cosas, a veces metiste un poco de dinero, pero un poco a lo loco, pues para todo eso, precisamente, pues para trazar una estrategia, ¿no? Y que los profesionales se dediquen a eso.
Efectivamente. Así
al final,
si os pique la
fíjate, volvemos siempre a lo mismo, a la división del trabajo, que es el mejor invento de la
socialización.
La especialización.
Pues aquí en España funciona al revés. Es decir, lo que se lleva ahora es el multitasking, el aprender un montón de cosas, el estar en una empresa 5 meses, en otra 6, en otra un año, y de aquí para allá, a vueltas.
Sí, y la economía autosostenible, ¿no? Plantarte tus propios tomates y todo eso, pero claro, eso nos lleva al medievo. Que es lo que no se dan cuenta los zurdos que están pregonando. Es decir, la vuelta a la época medieval. Y luego son los primeros en tildar de medieval ciertas medidas o ciertas ideas, ¿no?
O de franquistas, ¿no? Que poco menos. Pues eso, sí, pues... Y con esto de las mascarillas, ¿cómo no? Pues hicimos una encuesta en Telegram con la pregunta de ¿quién va a ponerse la mascarilla en exteriores? Vale, no, voy a revisar, ¿vale? Porque tengo aquí la captura de pantalla, pero yo no sé si hubo más votos. Espero que sí, porque es que era una absoluta barbaridad. Vale, no hubo nada más. Ojo, la respuesta yo sí cumplo ha recibido un total de 0 votos. El 100% de las personas ha votado yo no, que se la ponga su padre. Es decir, que aquí nadie tiene pensado, bueno, que luego mucho hablar y luego veremos, ¿no? Nadie tiene pensado ponerse la mascarilla en exteriores. Yo, por supuesto, me sumo. Sí que es cierto que yo si me meto en el centro de la ciudad me la voy a poner. También es cierto que en el centro de la ciudad no hay cojones a mantener la distancia de seguridad, pero que no me vengan en mi urbanización dándome un paseo por la calle o por la carretera al lado de la nacional por la acera, que me vengan a decir que tengo que ponerme mascarilla si no hay nadie. No hay nadie. Entonces, eso, lo que decías de que la gente está cansada del señor Sánchez, que la gente dice ahora sí que ha perdido las elecciones, sigo sin entenderlo, porque lo que ya ha hecho antes simplemente lo está repitiendo, pero la gente está absolutamente cansada y, sobre todo, no entiende o no encuentra justificación a estas, iba a decir nuevas restricciones, pero son simplemente la repetición de las restricciones que ya estuvimos casi 2 años con ellas.
Sí, es un poco otra de esas relaciones que tiene el zurderío, o el más que el zurderío, el estatismo, porque en la derecha pasa exactamente lo mismo en los estatistas. Esa relación extraña que tienen con la ciencia, ¿no? En la que siempre están con la ciencia en la boca, menos cuando se trata de aplicar medidas de sus queridos amados líderes que son completamente ajenos a la ciencia, como en este caso. Es decir, una medida que no vale absolutamente para nada, pero bueno, ¿qué es eso? Es un poco para demostrar el control mental, ¿no?, de la población. Científicamente, nada. Pues la misma relación que tienen un poco con la propiedad privada, ¿no? En la que están contra la que están en contra, salvo cuando se trata de plazas de funcionariado, que esas sí las quieren tener en propiedad.
Sí, bueno, a ver, normal. El funcionario, al fin y al cabo, es un voto prácticamente asegurado. Es decir, aquí, en general, en los países socialistas, o especialmente socialistas, los empresarios no existen. Es decir, los empresarios están quemados, no van a votar a quien tiene ciertas medidas. Aunque lo hacen igual, sorpresivamente, pero bueno, digamos que...
Aunque lo hagan, son minoría, con lo cual...
Son minoría, claro. El voto empresario está perdido. El voto autónomo, desde luego, si tenemos en el primer tramo un 30.6% de cuotas a la seguridad social, que luego no se ven absolutamente recompensadas porque es mucho pagar pero poco recibir, el voto autónomo también lo tienen perdido.
Recibir también es bastante, pero recibir de no dinero o servicios, sino recibir otro tipo de cosas.
Ahí recibir pero sí. Puros palos. Bueno, otra cosa que se me acaba de venir a la cabeza, que no sé si alguien lo habrá escuchado. Ayuso y había enviado o se había puesto en contacto con la Unión Europea, con la Comisión Europea, sobre los fondos que están recibiendo para que... Bueno, básicamente para que tenga más control Europa de cómo reparte el dinero, ¿no? Porque no sé exactamente por qué. Pero se me acaba de aburrir porque en el momento pensé, ya está aquí Ayuso, siendo ella la que tiene que hablar con la Unión Europea, ¿dónde está Casado, no? Me llamó la atención. Simplemente se me pasó por la cabeza. En el momento miré, porque eso lo encontré en Twitter, miré los comentarios y efectivamente estaba todo lleno de... Es que es increíble. Es todo lleno de gente diciendo, Casado...
Ayuso dimisión, ¿no?
Ayuso, no, es que nadie, no hay nadie. No hay nadie que apoye el PP y no apoya a Ayuso. Y son todos los que apoyan a Ayuso y no apoyan a Casado. Sé que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero bueno, se me ocurrió.
Sí, nos hemos ido un poco, pero bueno. Es cierto, es cierto. No, yo respecto a eso no sé qué es exactamente lo que Ayuso ha reclamado o ha llevado a Europa. Lo que sí sé es que, vamos, lo que he leído recientemente, los presupuestos de las comunidades autónomas para la lucha contra la pandemia han sido multimillonarios, y lo que parece ser, que en esto, a ver si alguien me lo puede confirmar, no sé si tú tienes los datos, al parecer no se ha gastado ni un 30%. Se ha gastado mucho menos, y de hecho, esta es la primera vez en, me parece que en 25 años o 35 años, algo así, no sé cuánto era, en los que las comunidades de autónomas van a cerrar con superávit en lugar de déficit, debido a los fondos covidianos.
Es decir, que
no se los han gastado. Es decir, que en otras palabras, que hemos dedicado un montón de dinero de los presupuestos del Estado, aunque vale, parte venga de Europa, a la pandemia, y no ha hecho falta. Es decir, las comunidades autónomas no han querido o no han sabido o no han sido capaces de gastarse
con los impuestos.
Ni siquiera la mitad de eso. Con lo cual, se lo han guardado.
Pero entonces, parte de culpa tienen las comunidades autónomas.
Hombre, entiendo que sí. Por ejemplo, lo que se ha hecho ahora aquí en Galicia, ¿no? Que desde esta semana o hace no sé cuántos días, hay dos centros en Galicia donde puedes ir a hacerte PCRs en el momento, sin cita previa, sin una prescripción del médico, sin nada. Es decir, porque te sale de los huevos, porque estás tal. Eso es lo que han hecho otros países desde el día cero de la pandemia, ¿no?
Lo que siempre decimos aquí.
¿Por qué nos ha hecho? Uy, ¿porque costaba mucho dinero? No lo creo.
No creo. Ha habido muchas cosas de ese tipo. Yo me acuerdo de cuando llevaban las vacunas, ¿a dónde las enviaban? Creo que las enviaban a África o las vendían por ahí. Eso ya incluso después de haberlas vendido a Andorra.
Que Europa, por cierto, decía, acaba de salir... Que sí. Por cierto, acaba de salir la noticia de que me parece que era Nigeria, si no recuerdo mal, el titular, ha tirado no sé cuántos miles de dosis porque que se le habían donado gratuitamente, porque no ha sabido mantenerlas, ni administrarlas ni mantenerlas en condiciones.
Claro, no tiene la infraestructura.
No se podía saber tampoco, es decir, nadie lo había mencionado, qué pasaría.
Es que vamos, es lo mismo cuando le echaron la culpa a Madrid de que se le caducaban las inyecciones, cuando Madrid había solicitado que se le vinieran a recoger porque le iban a caducar, que no las iban a usar, ¿no?
Es decir, sí. Bueno, pero con esto de Nigeria, yo creo que ahora sí que ya Ayuso por fin dimitirá, vamos.
Desde luego no, queda patente que es una total incompetente. Negligencia tras negligencia. Se me fue la mosca al cielo. Si me acabo de meter el dicho. Bueno.
Bueno, no sé qué estabas diciendo, pero bueno, en cualquier caso, estábamos con el tema del uso del dinero que hacen las comunidades autónomas y de que vamos, el testeo de la población ha brillado por la gran ausencia, y de hecho las gráficas disparadas y el alarmismo de aumento de número de contagios y récord de contagios en las noticias también coinciden, curiosamente correlacionan en las gráficas y en los datos con el aumento récord de tests en el país.
Sí, totalmente. Entonces,
pues no sé, llámame negacionista.
No.
Pero totalmente. Rick, parece que es falso.
No sé, Rick. Desde luego, hay falta de transparencia a cómo se gestionan los fondos. Hay una especie de sensación de que no hay capacidad para utilizarlos. Yo no soy una persona que diga que si te llega el dinero de Europa hay que gastarlo todo rápido. Es como en otras empresas, ¿no? Alguna empresa igual cotizada, ¿no? Que vienen los pequeños accionistas y dicen, pero si tiene todo este dinero disponible, que no sé qué, compre empresas, que invierta aquí, que no sé qué. Calma. No por ir más rápido vas a llegar mejor. Entonces.
Claro, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no?
Claro.
Y eso en general aplica en la administración pública cuando vienen fondos de presupuestos generales, vienen fondos europeos y demás, que tienen que planificar y gastarse el 100%, si no más, de todo ello, ya que si no, muchas de esas partidas al año siguiente o se las reducen o se la quitan directamente, ¿no?
Es que...
Entonces, esos son los incentivos perversos de cómo funciona la administración pública a nivel de dinero. Pero es que en este caso, parece ser que ha sido unos presupuestos extra, es decir, un influjo de miles de millones de euros. Me parece que eran 80.000 millones de euros o algo así, que no son pocos, para todas las comunidades autónomas, que creo ha sido más o menos a fondo perdido. Entonces, claro, si te dan eso y luego resulta que, bueno, que tampoco está muriendo tanta gente y las cosas van más o menos bien y todo el mundo está vacunado y demás, pues hombre, no sé tú. Pero yo sí soy director de hospital y me pagan 43.000 no sé cuántos euros por cada tío en la UCI y demás, yo los meto ahí, aunque estén sanos como una lechuga. Y si me puedo ahorrar en testeos, en no sé qué y en no sé qué más, un montón de miles de millones desde la Xunta o desde la Junta o desde la Generalitat o desde donde quieras, y sanear mis cuentas, tener superávit, presumir el año que viene de que somos un gobierno de la hostia porque hemos conseguido superávit y además en plena pandemia, y luego tener dinero para todos mis trapicheos y chiringuitos, pues yo lo hago. No sé tú, Alberto.
No lo sé. Yo desde luego, si me veo una situación donde todo el mundo está haciendo la trampa, yo no voy a ser el que quede como el pringado, desde luego.
Exacto.
Me sabría mal, quiero pensar, que me costaría mucho hacerlo, pero quién sabe, ¿no? Es lo que dicen, el poder siempre que corrompe. Entonces, bueno.
Sí, luego es eso, que tontos sí, tontos del culo, cuando te crees lo que te están diciendo, ¿no? Pero luego chamas de esparvos, como decimos aquí en Galicia, en plan que no, que se lo hacen, pero que tontos no tienen nada, y a copiar del resto cuando es para ganar poder o manejar más pasta en tus porosas manos, para eso son, vamos, superdotados los políticos.
Yo no es que sean políticos, de verdad. Es decir, los políticos son políticos, pero es que luego hay términos intermedios o bajos intermedios de funcionarios que, evidentemente, están participando de ese dinero público, de ese dinero sin control, donde venga a gastar, y si desaparece algo, pues no pasa nada y todo se lleva a comisión.
Hombre, el dinero público no es de nadie, ya lo dijo la ministra en su día.
Lo hacemos aquí con las máquinas, ¿no? Como espaguetis. Entonces, ya esos propios puestos intermedios ya no hace falta mirar muy lejos. Basta con preguntar a cualquier persona que trabaje pues en determinados edificios públicos, para que te empiecen a contar un montón de cosas que te dejan temblando. Y dices, ¿pero cómo pueden hacer esto con el dinero? Desde favores, a comisiones, a llevarse pa' la saca, ya en bienes, como en dinero no, pero en bienes sí, ¿no? Compro pa' aquí, pa' el centro, pero también me llevo algo pa' mi casa. O de alguna forma, pues claro, siempre ha recompensado.
Ahí está el concepto de las porosas manos, es decir, cuando tú manejas ese dinero y cuanto más gastes, pues más, digamos, esto es como hacer una tortilla de patata, es decir, al final parte del huevo siempre se queda en el cuenco, ¿no? Entonces, si tú pasas...
Ahí se queda la tortilla.
Claro, si lo pasas por 25 cuencos, al final se te queda en nada, ¿no? Se te quedan solo en 4 patatas con una gotita de huevo. El resto se ha quedado por ahí en todos los cuencos, ¿no?
Toca, pues es un poco como pan. Toca mojar el pan, no queda otra.
Exacto.
Y bueno, llevamos completando la horita. Si tienes alguna cosita más que añadir, a mí me gustaría añadir una noticia, pero es una noticia rapidita.
Pues venga, dale. Y yo creo que con eso ya vamos cerrando.
Sí. Es además algo, un tema que me gusta mucho y ya lo he dicho anteriormente, el tema de la energía. Bien, pues a pesar de que recientemente yo decía que me gustaba cómo la sociedad estaba respondiendo ante el precio de la luz, dedicando un poco de su tiempo a entender cómo funciona la energía nuclear, porque la ponen como alternativa, a pesar de que parecía que había más aceptación más interés. Bueno, pues resulta que, y compartía un Twitter, el señor el nuclear, el famoso de Twitter, que decía,
operador nuclear.
Operador nuclear, efectivamente.
O nuclear.
Si no lo conocéis, miradlo porque está muy interesante.
Sí,
el gobierno de Bélgica ha llegado a un acuerdo para cerrar las centrales nucleares en 2025. Aportan un total del 38% de la energía a día de hoy. ¿Vale? Serán sustituidas por centrales de gas. Evidentemente aumentando el precio y las emisiones.
Sí, pero a lo mejor han sido las declaraciones de... Me parece que era su primer ministro, ¿no? O el ministro de Energía, no lo sé. No sé si las has visto. Te he pillado. Pues sí. lo que ha salido diciendo en televisión o en una entrevista es que tampoco pasa nada porque Bélgica de repente contamine mucho más y consuma mucho más gas, porque lo importante es simplemente la media de la eurozona, ¿no? Vamos, básicamente que os den por culo, que nosotros contaminaremos más y vosotros tendréis que contaminar menos.
Claro, y lo van a hacer.
Pero es que, o sea, es que realmente pocas veces vemos a políticos ser tan honestos, ¿no?
Me encanta. Es un crack. Lo que pasa es que es como un decir, a tomar por culo el quedabuenismo de la contaminación, vamos con lo eficiente. Pero es que al mismo tiempo están dando portazo a la energía nuclear, ¿no?
Es un poco lo que diría un primer ministro polaco, por ejemplo, o incluso Putin, pero porque no tienen ningún tipo de, digamos, de afán de ser europrogres. Pero es que este tío, al revés, se va de adalid, como todos, de la socialdemocracia, y al mismo tiempo dice, nah, nosotros no estamos preocupados por pasar a hacer esta aberración, ¿no? Voluntariamente, además, porque si me dijeras, bueno, es que ha habido un problema y no nos queda otra, pues lo hacemos así y al que le parezca mal, que se vaya por donde ha venido. No, no. O sea, completamente, deliberadamente. Es que es alucinante. Pero bueno,
no sé,
cuéntanos más, que te he cortado ahí, porque me ha llamado mucho la atención. Creo que lo vi la semana pasada, estas declaraciones, y eran muy llamativas.
Yo, si no tengo más, ya me dio el bajón. Dije, pero ¿cómo puede ser que en este aumento del interés por la energía nuclear venga el Bélgica con estas tonterías? Y especialmente siendo un vecino de Francia, que es una potencia nuclear y que probablemente de cerrar las centrales nucleares en 2025, pues tenga que importar, que probablemente ya lo haga, pero importar más energía nuclear de Francia. Y bueno, nada, espero que España no haga lo mismo. Quiero decir, ya lo ha hecho, pero pero que revierta un poco la conducta. Y nada más.
Veremos.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vamos a ir ahora con el Extra Patronum. Ya sabéis, suscripciones, no sé cómo le llaman, suscripciones premium, suscripciones en iVoox, patronos, no lo sé, pero ahí en iVoox hay una opción que es de suscribirse por un eurito algo, que es como, bueno, no sé dónde vivís, pero es como un café, ¿vale? No quiero
jugar. Creo que es el precio mínimo que podíais poner, ¿no? No sé si lo decía Mario.
Sí, creo que era 1,30€, 1,20€. El café de Rajoy era más barato, ¿no? El café de Rajoy es de 1€.
Pero porque es en el Congreso de los Diputados, ¿eh? Y es más barato.
Es una máquina. Claro. Uy, el Congreso de Diputados iba a Pedro Sánchez a meter máquinas de chocolatinas, ¿no? Deberían ponerle una maquinita de esas chocolatinas justo enfrente de del ministerio o dentro del despacho, de la puerta del despacho del señor ministro de Consumo. Eso sería.
Hombre.
Oh. Maravilloso, me encanta. Bueno, un placer, como no, un día más y me despido y no sé, chicos.
Feliz Navidad, ¿no?
Felices fiestas, feliz Navidad. Yo sé que no vais a, estoy convencido, aunque Santi tenga la esperanza, estoy convencido de que cuando llegue este programa ya le habréis felicitado, porque ya habrá pasado y le habréis felicitado la feliz Navidad a la presidenta. Y muchísimas gracias. Venga.
Hasta adiós. Luego.
A cuidarse.
Demasiadas veces las cosas no son movimientos son datos de mucha plata. Te quieren marcar, cobrarte por respirar. Dirigen tus opiniones y tú ni cuenta te das. En ese sofá, cansado de trabajar, te callas y no te quejas, consumes lo que te dan. Por anestesiar, ocio que impide pensar, taladran tu subconsciente carente de identidad. Que es novedad, te empacha la variedad. Hay tanto donde mirar, que tragas sin masticar. Y tu dignidad, tu individualidad, tu alarma de despertar, tiene que estar al sonar. Yendo siempre a donde quieren que les den por who, lo que merecen los hijos de la gran pu. Tarado estás por ser un cretí, no quieres seguir siendo parte de este pinche tir. Conoces el precio de esta atracción que roba la razón, que te tiene sumiso y jodí. Dominar o aceptar, estar en puta, doblegarse o vivir bien acojona, dolera, pero pasar.
¡Hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!